Nos tomamos un tinto a esta hora, somos amigos en la W, nos vamos a ir a la Agencia para la Reincorporación, porque Camila, hay nuevo enfoque en el programa de reincorporación en el país con un objetivo, y es que no haya reincidencias.
Sí, Juan Pablo, el gobierno ya trazó una hoja de ruta para la reincorporación de los excombatientes de las FARC, y para hablar sobre esta política hemos llamado al director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Andrés Stapper. Director, buenos días, gracias por atendernos.
A ustedes muy buenos días, a todos los oyentes, para desearles hoy un feliz año y para que se cumplan todos nuestros deseos en el próximo venidero.
Gracias, director. Un feliz año para usted. Antes de conocer la ruta, quisiéramos saber cuántos excombatientes de las FARC han honrado su palabra y hoy cuentan con esos beneficios del acuerdo de paz.
Bueno, mira, nosotros en la actualidad tenemos una población objeto de 12.900 personas. A ella nosotros hemos venido aplicándoles un censo, una caracterización en el marco del Consejo Nacional de Reincorporación con la consejería del doctor Emilio Archila, y a la fecha tenemos 11.600 personas que se la están jugando por el tema de la legalidad, de la mano con el Estado, manteniéndose firme con ese compromiso y con esos acuerdos que hemos construido en el marco de la política de paz con legalidad del señor presidente Iván Duque.
Señor Stapper, ¿cómo es esa ruta de reincorporación actualmente? Cuando un exguerrillero, excombatiente decide contar la verdad, ¿cómo es esa ruta de reincorporación?
Bueno, mira, la ruta de reincorporación es un compromiso cumplido, asumido por el señor presidente, fijado en su Plan Nacional de Desarrollo, que es el acompañamiento que él dijo desde el primer día al 100% de los combatientes que se mantengan firmes con su proceso de reincorporación, con su proceso de tránsito a la legalidad. Esta ruta tiene unos componentes en materia de educación, sostenibilidad económica, que estamos hablando de proyectos productivos, también tiene unos componentes muy firmes en materia de habitabilidad, vivienda, los componentes de salud, acompañamiento psicosocial y comunitario. Es una hoja de ruta que se trata, que se desarrolla y planifica con cada una de las personas. Para eso tenemos un periodo de 6 meses para hacer todo el proceso de pedagogía y planeación, y que con base en ese cumplimiento, es muy importante lo que voy a decir, se hará el desembolso de los compromisos económicos que también asumió el gobierno nacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, que aquellas personas que le estén apostando, que estén cumpliendo con esa ruta, pues se les va a beneficiar con ese 90% de un salario mínimo para que sea como una ayuda mientras desarrollan sus competencias y habilidades en el marco de la legalidad.
Señor Stapper, ¿cómo se garantiza la sostenibilidad en el tiempo de esos proyectos? ¿A qué me refiero? ¿A que muchos de ellos pueden llegar a fracasar en los primeros intentos? ¿Por qué? Pues porque no, normalmente no están familiarizados o con ideas de negocio o qué sé yo, o por ejemplo, porque no tienen tierra. Hay analistas que han visto como en esos proyectos las agencias del Estado no se coordinan suficientemente para que, por ejemplo, la tierra les sea adjudicada a estas asociaciones o cooperativas de excombatientes. Y la cooperación internacional se queja de que buena parte del esfuerzo lo están haciendo los países amigos y que a veces falta la contrapartida del Estado colombiano. Entonces, por eso le pregunto por la sostenibilidad en esos aspectos.
Muchísimas gracias por esa pregunta, es muy importante para generar un par de claridades. Lo primero, en lo que se refiere al componente de tierras, ustedes bien lo saben que ese componente no estaba en el acuerdo, pero el gobierno entendió la necesidad de llegar a un punto específico sobre este apoyo a la productividad de los excombatientes. El presidente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, generó la posibilidad de que aquellos predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales, más de 500 predios productivos, se pusieran a disposición de los excombatientes. Esa es la primera línea. En la segunda línea, se generó una bolsa por más de 16.000 millones de pesos, que con ese recurso comenzamos a comprar los predios. Ya se hizo la primera compra de predios del antiguo espacio territorial en Colinas, de San José de Guaviare, y así venimos en todo el territorio nacional, comprando predios identificados por los mismos excombatientes ahorita, donde están los espacios territoriales, para que sirvan o para sus proyectos de vivienda o para sus proyectos productivos. Y hemos generado también un proyecto de corresponsabilidad con el sector privado, donde tal como lo dice el acuerdo. Y también aquí voy para la segunda aclaración, para lo que usted afirmaba de la cooperación internacional. Las fuentes de financiación del acuerdo están muy explícitas en el mismo documento para decir que todos los proyectos que están inmersos en este documento se van a financiar de tres formas: con recursos de privados, con recursos de la cooperación internacional, porque la cooperación internacional no llega acá, porque si no es porque el gobierno la invita, y tercero, con recursos del presupuesto general de la nación. Un dato, más de 3.400 personas en este momento ya tienen proyectos productivos con una alta viabilidad técnica, viabilidad hecha por Impulsa, empresa del gobierno nacional, que beneficia a 3.400 personas y con inversiones por más de 35.000 millones de pesos. Pues aquí venimos también generando unos procesos de la mano con la cooperación que se articula con el Estado, pero también de la mano con los privados, para poder eso apalancar las diferentes iniciativas, no solo en materia de reincorporación, sino también en lo que tiene que ver con la construcción de los PDF.
Director, frente al tema de vivienda, ¿cuántos espacios territoriales de reincorporación se van a mantener y cuántos se van a trasladar? ¿Finalmente el gobierno ya logró el acuerdo con las autoridades locales?
Bueno, en lo que tiene que ver con los espacios territoriales, nosotros llegamos a un proceso de coordinación con las diferentes entidades territoriales. Los alcaldes quieren y desean que los espacios se mantengan en sus territorios, por eso hemos trabajado de la mano con ellos para actualizar sus esquemas de ordenamiento territorial, sus planes de ordenamiento territorial, y trabajar con las mismas comunidades para ver cómo va a ser el desarrollo de esos futuros proyectos en esos antiguos espacios territoriales. En la actualidad, 5 de ellos se van a trasladar del punto de donde actualmente están, teniendo en cuenta pues que hubo dificultades o en la compra o adquisición de esos predios, o en los predios donde se van a reubicar, pues son mucho mejores para adelantar sus procesos económicos o sus procesos en el marco de la legalidad. Para ponerte 2 ejemplos de ellos: uno que se traslada es el ETC de La Pradera, en el Putumayo, mucho más cercano a los polos de desarrollo del departamento. Igualmente pasa con el antiguo espacio territorial de Tumaco, en La Variante, que se acerca, se traslada a otra parte del territorio, teniendo en cuenta que por problemas jurídicos no se pudo hacer la adquisición de ese predio.
Señor Stapper, y en cuanto a la seguridad de los ETCR, de las zonas futuro, ¿van a invertir más en seguridad este año?
El señor presidente ha sido muy claro en dar instrucciones precisas de mantener la seguridad de los antiguos espacios territoriales, mantener esos esquemas, fortalecer las medidas de investigación. Se han dado más de 35 nuevas medidas de seguridad que van desde la investigación y fortalecimiento de los esquemas colectivos en estas zonas, así como las estrategias en materia de capacitación, prevención de estigmatización o nuevas violencias contra la población combatiente, cosa en la cual desde la agencia trabajamos de manera articulada con diferentes entidades. Obviamente trabajamos con la UNIPED, de Unidad de la Policía Nacional, que está en los territorios, y con el Ejército Nacional para fortalecer esa prevención de nuevas violencias y la seguridad en cada uno de estos ETCR, antiguos ETCR.
Pues la apuesta es clave, doctor Stapper, y sobre todo darle sostenibilidad en el tiempo, para garantizar que todas estas personas, como lo señalaba Yamid, no solamente entren al proceso de reincorporación, sino que se les garantice que esas estrategias para que la vida tenga un nuevo matiz, para que puedan construir empresa, para que puedan crear nuevas iniciativas, pues tengan vida a lo largo del tiempo y no sean flores de un día. Gracias por estar con nosotros en la W, doctor Stapper, y para usted, así como para todas las personas que han hecho parte de este proceso de reincorporación, un excelente año 2020. Muchas gracias y mucha alegría para usted y para los suyos en el año que viene.
A todos ustedes, muchísimas gracias, y obviamente aquí estamos cumpliendo los compromisos asumidos por el presidente de la República, pero más específicamente a los excombatientes que le están apostando por un tránsito efectivo a la legalidad. Y a todos ustedes, una feliz Navidad y feliz año, obviamente.
Muchas gracias, doctor Stapper. Hacemos una pausa. Esta es la W.